Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel y la Yihad Islámica Palestina acordaron un cese al fuego que se mantiene en las primeras horas. Israel revela que los cohetes errados de la Yihad Islámica mataron a 16 civiles palestinos. Israel reabre las rutas y levanta las restricciones en las comunidades cercanas a Gaza. E Irán exige, es nuestro último titular, no investigar el origen del uranio encontrado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel, y bienvenida de vuelta a las noticias.
Comenzamos con la primera de ellas. Israel y la Yihad Islámica Palestina alcanzaron el domingo por la noche un acuerdo de alto el fuego mediado por Egipto que puso fin a una escalada de violencia de 3 días y que entró en vigor a las 23:30 hora local, una hora menos en España, aunque fue seguido por el lanzamiento de una última serie de cohetes desde la Franja de Gaza. Pocos minutos antes de la hora marcada, también se registraron intercambios de fuego. Tras mantenerse de momento la calma, se espera que este acuerdo marque el final de 3 sangrientas jornadas de intercambios de fuego iniciadas el viernes por una ofensiva preventiva israelí en Gaza frente a las amenazas del grupo terrorista. Se habla de entre 41 y 44 muertos palestinos, de los que al menos 9 han sido reconocidos por el grupo terrorista como militantes, entre ellos 2 de sus principales comandantes, Taysir al-Jabari y Khaled Mansour. Durante los 3 días de hostilidades, la Yihad Islámica aproximadamente lanzó 1.100 cohetes y proyectiles de mortero desde Gaza hacia Israel, aunque la gran mayoría cayeron en áreas despobladas o fueron interceptadas por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Los bombardeos israelíes, por otra parte, atacaron más de 160 objetivos, entre ellos instalaciones donde se fabricaba y almacenaba armamento, sitios desde donde se lanzaban cohetes y una red de túneles utilizados por el grupo. Uno de los elementos clave de esta escalada fue la decisión del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza y cuenta con un poderío armamentístico muy superior al de la Yihad Islámica Palestina, de no sumarse a la respuesta armada ante la ofensiva israelí del viernes.
Sí, bueno, la verdad que esto ha sido un operativo muy peculiar, incluso dentro de la historia de los operativos israelíes en la Franja de Gaza, porque en principio todos los operativos que habían tenido lugar en el pasado, especialmente en los últimos 8 años, habían tenido como protagonista a Hamás. Y en este caso, pues Hamás no participó. No participó ni en el lanzamiento de misiles, ni en las protestas o reclamaciones o tratando de evitar este operativo, porque esto es muy importante de destacar. Israel, al parecer, y tal como habíamos comentado, o en contra de lo que yo había comentado la semana pasada, porque tengo que decir que cuando se hablaba del cierre de las fronteras durante 3 días, llegado el viernes, pues parecía como que la emergencia iba a pasar, el sábado iba a ser Shabbat, el domingo es una fiesta religiosa judía, el Tisha B'Av, y las cosas volverían más o menos a su sitio. Y fue justamente en la víspera de Shabbat cuando se inició esta ofensiva militar, pero que en realidad tiene sus raíces en algunos meses atrás, cuando la Yihad Islámica quiso tener un mayor protagonismo en la, digamos, en la rebelión o en los ataques terroristas que se iban produciendo en Israel. Recordarán que hubo al menos 19 muertos en unos ataques que se distinguieron de los anteriores porque en vez de ser ataques más o menos aficionados o improvisados con cuchillos o atropellos de coches, estos eran realizados con armas, de fuego, que en algún caso funcionaban mejor que otras, pero que eran las protagonistas. Esto marcaba una diferencia con los procedimientos anteriores y llevaban la marca, ahora lo sabemos, de la Yihad Islámica Palestina. Bueno, ¿quién es la Yihad Islámica Palestina? Pues es un grupo terrorista importante, pero que hasta hace pocos meses, podemos decir, dentro de lo que era la Franja de Gaza, era un grupo secundario digamos, a la mayoría del poder en manos de Hamas. Y seguramente esta acción que se llevó a cabo durante esos meses, de esos meses, perdón, quiso proyectar la fuerza que puede tener Yihad Islámica con los palestinos, y esto despertó los recelos de la propia organización Hamas, que no difiere mucho en sus actuaciones, pero que ostenta un poder en la Franja de Gaza que no están dispuestos a ceder a este nuevo grupo, que no es nuevo, como decimos, pero que estaba emergiendo con fuerza dentro de lo que era la Franja de Gaza y también en los territorios de Cisjordania. Con lo cual, a pesar de el discurso oficial que se ha venido diciendo durante los días pasados y que se puede volver a escuchar a partir de ahora en los medios de comunicación, Hamas no solamente no ha intervenido, sino que todo apunta a que ha favorecido esta operación militar israelí. Es que esto es tremendamente sorprendente, ¿no? Pero es como que a través de la mediación de Egipto, porque evidentemente Hamas no se sienta a la mesa directamente con los israelíes, pero a través de la mediación de Egipto, pues se ha diseñado desde hace tiempo un operativo de castigo fuerte contra la Yihad Islámica Palestina. El primer capítulo de esto fue hace una semana exactamente, cuando detuvieron a uno de sus máximos líderes en Cisjordania. Esto despertó la posibilidad de acciones de venganza, digamos, por parte de las fuerzas de este grupo, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, por lo cual se activó inmediatamente un cierre de las fronteras. Pero, como decimos, no hubo el mismo tipo de protestas en la Franja de Gaza que en otras ocasiones cuando se cerraron fronteras al paso de los trabajadores que debían ingresar en Israel. Muy por el contrario, la población de Gaza pareció estar bastante silenciada durante los días de la semana pasada, y llegado el viernes, y sin que haya habido ninguna operación destacable de la yihad islámica en esos días, pues Israel puso en marcha su operativo. Yo creo que estaban esperando a ver si picaban el anzuelo durante los días anteriores, pero llegado ese momento, lo pusieron en marcha en un momento, creo que también es de destacar, en el que seguramente no se esperaban que esto tuviera lugar, de la misma manera que no lo esperaba yo, porque poner en marcha un operativo pocas horas antes de la entrada del Shabbat y teniendo por delante a uno de los días de luto religioso más importantes, como es el Tisha B'Av, el día 9 del mes de Av, parecía totalmente impensable. Pero bueno, si bien esto ya pasó de cara desde los árabes a los israelíes en la guerra de Yom Kippur, ahora esto pasó a mucho menor escala con los islamistas del grupo Yihad Islámica Palestina.
Claro, era como una especie de, si tú no, si nosotros no lo esperábamos, todavía menos los palestinos, ¿no? Que Israel eligiera esas fechas tan importantes.
Yo creo que no lo esperaban, que el operativo por eso mismo ha batido otro nuevo récord, que es el récord del operativo más corto dentro de los que se han tomado yo creo que en la historia de Israel. Es decir, incluso la famosa guerra de los 6 días duró 6 días, y esta no es una guerra, pero sí era un operativo que en general suelen llevar por lo menos 2 o 3 semanas, incluso sin entrar en la Franja de Gaza, como pasó hace pocos años, pero que en esta ocasión solamente tardó 3 días, en los cuales pues Israel propuso un cese de fuego, al cual la yihad islámica pues no se puso no se pudo resistir ni hacerse demasiado los gallitos, solamente algunas horas ganaron y dispararon algunos proyectiles fuera de horario, digamos, una vez ya alcanzado este horario máximo. Pero sin duda, esto es un punto de inflexión, no tanto con respecto a Yihad Islámica, porque evidentemente no era el grupo más importante en la Franja de Gaza, y tampoco lo era en Cisjordania, pero sí respecto a las relaciones de Israel con, por ejemplo, con el mundo de Hamás. Es decir, que han encontrado, yo creo, cierto nivel de cooperación muy mediada a través de Egipto. Seguramente Qatar también intervino de alguna manera, porque en los últimos meses, no olvidemos que hace poco tiempo, cuando se convocó a elecciones y salió, se comunicó que el nuevo primer ministro en funciones iba a ser Lapid, pues una de las primeras medidas que se han puesto en marcha fue la apertura de la frontera con la Franja de Gaza para la entrada de trabajadores en Israel. Eso no se hubiera dado si no hubiera garantías por parte de Hamás que iban a, digamos, a limitar o tener una tregua muy importante respecto a Israel, y que no iban a aprovechar esta situación para infiltrar bombas y terroristas suicidas en esta ocasión. Con lo cual, yo creo que el objetivo era este, erradicar a la yihad islámica de esta ecuación, lo cual también es, de alguna manera, simplificar las posibilidades que Hamás tiene de convertirse o reconvertirse en un movimiento un poco más político que terrorista en estos últimos tiempos. No olvidemos que el presidente de la Autoridad Palestina ya está muy mayor de edad. Estamos a las puertas de una especie de guerra por la sucesión. El partido en el gobierno de Al-Fatah, de la Autoridad Palestina, está muy debilitado. Pero nadie va a permitir, al menos desde Israel, que gobierne allí un Hamás al estilo del Hamás que nos tienen acostumbrados en la Franja de Gaza, con lanzamiento de misiles, etcétera, etcétera. Es decir, que puede ser de que este operativo anticipe un cambio en la postura de los palestinos, más que de Israel respecto al conflicto. Así que yo creo que, a pesar de que evidentemente un operativo como este causa muertes, no todas son de las que se han hablado, lo hablaremos en próximas noticias, pero evidentemente hay muertos, hay heridos y ha habido muchos cohetes en el aire en muy pocas horas, pero pese a todo, creo que el resultado que puede salir de este operativo puede llegar a ser positivo. No tengo la certeza, pero creo que al menos supone un cambio en la política que había llevado a cabo el gobierno de Netanyahu durante más de 10 años.
Bueno, pues seguiremos atentos a esa evolución. Ahora les hablamos de la segunda noticia. El portavoz del ejército israelí estimó que un total de 51 personas murieron en Gaza durante los recientes combates, 24 de los cuales eran combatientes de la Yihad Islámica Palestina. Aproximadamente 200 de los cohetes lanzados contra Israel no lograron cruzar la frontera y cayeron en la propia franja de Gaza, matando a 16 palestinos que no estaban involucrados en las hostilidades. Otras 11 personas que no estaban afiliadas a los grupos terroristas murieron en la franja, con lo que el número total de civiles palestinos muertos en los combates se eleva a 27, incluyendo a varios niños. El portavoz castrense enfatizó que la Yihad Islámica mató a más civiles palestinos que el fuego del ejército israelí. La batería antimisiles Cúpula de Hierro tuvo un 96% de éxito en la intercepción de cohetes que estaban dirigidos a los centros poblados israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron aproximadamente 170 blancos vinculados a la Yihad Islámica Palestina, incluyendo, como les decíamos anteriormente, a otros dos altos comandantes del grupo que fueron eliminados durante las operaciones.
Bueno, evidentemente ha sido una operación muy planeada. Y respecto a los muertos de los que hablábamos antes, lo primero es que hay que desmentir una noticia que se hizo pública de forma casi inmediata con el suceso, afirmando que Israel había matado a un montón de niños palestinos en el campo de refugiados de Jabalia. Como ven, en la página que nosotros traemos las noticias hay un vídeo que no tiene audio, que está filmado, y vale la pena aclararlo, por un palestino de la Franja de Gaza que mandó este vídeo a los medios israelíes. Es que esto también es asombroso, ¿no? Y se ve, después del lanzamiento, si se sigue una de las lucecitas, una de los misiles que han sido lanzados y que cae, pues cae exactamente en ese campo de refugiados de Jabalia donde murieron esos niños. Es decir, que han caído por fuego amigo, como quien dice, aunque verdaderamente es un término bastante perverso, ¿no? Y según informa el vocero, el portavoz del ejército israelí, pues la mayoría de los civiles muertos, los palestinos civiles muertos, lo han sido justamente por el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza. Es decir, que evidentemente no es una ciencia tan exacta como para que no haya daños colaterales los proyectiles que dispara Israel, pero sí que están filmados y se tiene constancia de cada uno de los actos, incluso de los actos anulados. También está circulando por ahí uno en el cual un piloto tiene órdenes de bombardear un objetivo y echa para atrás el bombardeo porque ve por ahí que hay un niño caminando, con lo cual se anula ese bombardeo. Creo que la infraestructura de Yihad Islámica, si no ha sido eliminada del todo, ha quedado muy dañada. Evidentemente, les va a ser muy difícil reconstruirlo y especialmente porque, como comentábamos en la primera noticia, quien va a ocupar todos los lugares y los logros y los contactos que ha tenido Yihad Islámica durante este tiempo va a ser Hamás. Quizás un Hamás con un lenguaje menos radical que hasta ahora, pero que va, creo que, a capitalizar la caída en desgracia de este grupo.
Según comunicó el ejército israelí, la mayoría de los objetivos de la operación contra la Yihad Islámica Palestina en Gaza, la operación Alba, como comentabas hace escasos segundos, fueron alcanzados. Pese al cese del fuego vigente, las instituciones educativas israelíes permanecerán cerradas en las localidades cercanas a Gaza y las congregaciones de personas continuarán prohibidas. Restricciones que comenzarán a levantarse en cuanto se confirme que no existe peligro inminente, incluida la reapertura de todas las carreteras que fueron cerradas desde el martes pasado. De momento, los habitantes de las comunidades fronterizas con Gaza ya no precisan mantenerse cerca de los refugios o áreas protegidas. El tren ha reiniciado el mediodía del lunes su habitual trayecto entre las ciudades sureñas de Sderot y Ashkelon, así como los pasos fronterizos entre Israel y Gaza serán reabiertos a partir de las 9 de la mañana para la ayuda. Han sido abiertos a partir de las 9 de la mañana para la ayuda humanitaria. El domingo, tres proyectiles de mortero disparados desde Gaza impactaron en el paso fronterizo de Erez, resultando dañado el techo de la terminal por un incendio, mientras que las esquirlas cayeron en la sala de ingresos sin que se registraran heridos.
Bueno, en realidad la noticia ya está actualizada y a partir de las 12 del mediodía de Israel ya ha sido abierto toda la circulación y los pasos fronterizos. en la zona aledaña a la Franja de Gaza, con lo cual también tenemos que añadir como un elemento distinto a otros operativos la rapidez con que se ha devuelto la supuesta normalidad a la zona después de un operativo de este tipo. Es decir, ha sido cada una operación, un operativo que se parece casi a este nuevo concepto de operaciones quirúrgicas. Es decir, que si bien no ha sido solamente un asesinato selectivo, como se suele denominar, de dos líderes de Yihad Islámica, sino que se han bombardeado unos 170 blancos vinculados a este grupo, sí que ha estado muy restringido en el tiempo y una vez cumplidos estos objetivos, pues Israel ha propuesto este cese del fuego que se supone que va a ser definitivo porque este grupo en la práctica ha dejado de existir en la Franja de Gaza. Está descabezado y posiblemente bastante desarmado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Habrá que estar muy atentos a la evolución y a lo que los habitantes de la Franja de Gaza que salgan a trabajar en Israel vayan comentando en sus propios trabajos con la gente israelí con la que van a trabajar, porque seguramente ellos observarán que este operativo es diferente de los anteriores.
Terminamos este informativo hablándoles del Irán nuclear. Después de meses de estancamiento, las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales para volver al acuerdo nuclear se reanudaron el jueves pasado en Viena, en el contexto de las advertencias del Organismo Internacional de Energía Atómica de que Teherán ha aumentado su enriquecimiento de uranio y que la capacidad de los inspectores internacionales para monitorear su progreso está disminuyendo. En la actual ronda de conversaciones nos espera que participen funcionarios de alto rango. Las partes involucradas en las conversaciones siguen mostrando un gran escepticismo. Irán enfatiza que no extenderá sus compromisos más allá de lo que ha ofrecido y niega haber aceptado abandonar su petición de que Estados Unidos elimine de su lista negra a la Guardia Revolucionaria iraní. El jefe de la Agencia Nuclear Civil de Irán ha dicho en los últimos días que las cámaras de vigilancia del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que fueron apagadas recientemente, solo se reactivarán cuando Occidente abandone su demanda de investigar cómo llegaron los restos de uranio a tres sitios que Irán no declaró como de desarrollo nuclear.
Sí, esta última demanda iraní realmente yo creo que condena este acuerdo al fracaso, o por lo menos las negociaciones en esta ronda no van a prosperar porque esto es infumable. Es decir, ya no Estados Unidos, pero ni Reino Unido, ni Francia, ni ningún país europeo puede admitir que la vigilancia del Organismo Internacional de la Energía Atómica se ha abandonado la investigación, porque si no, no seguimos jugando a este juego en el cual me han pillado, ¿no? Con las cartas marcadas. Es decir, yo creo que este acuerdo no solamente no logrará volver a recomponerse o recomponer la entrada de Estados Unidos, lo cual es el objetivo principal de Irán. Todo lo demás no le importa demasiado. Lo que quiere es el dinero para seguir financiando el terrorismo en la zona. Y si no lo consigue, porque ese capital lo controla Estados Unidos por sus sanciones a los bancos, pues realmente Irán va a abandonar cualquier cuestión que tenga que ver con este acuerdo nuclear, y eso seguramente él tratará de prolongarlo en el tiempo, que no sea de forma inmediata, porque sabe que en el momento que haya un abandono oficial de Irán, lo cual supondría que se ponen de lleno al desarrollo de un armamento nuclear, que no hay nada que lo impida, pues Estados Unidos se verá obligado a actuar en favor de la tesis que sostiene Israel desde hace muchos años, que no hay otra salida a esta situación que una salida militar directa o indirecta, es decir, una guerra cubierta o encubierta como la que está llevando a cabo Israel a través de sabotajes, infiltraciones, asesinatos selectivos y, digamos, desvelación de los secretos del programa nuclear iraní, que ya han puesto en estado de emergencia a todo el Medio Oriente, porque esto no es solamente el problema de que Irán va a tener una bomba o que la vaya a dirigir contra Israel. El problema que Irán, al primero que va a apuntar, no es a Israel. Él va a tratar de afianzarse como líder del mundo musulmán en esta guerra civil no declarada desde hace varios años, y apuntará seguramente a Arabia Saudí o a los Emiratos Árabes o a algún otro país de estos que están financiando la acción contra un Irán expansionista. Así que el mundo no se puede permitir, y mucho menos los países de árabes del Medio Oriente se pueden permitir que Irán se sienta libre para desarrollar una bomba atómica. Con lo cual, si bien citamos a Israel como el actor principal con el soporte de Estados Unidos, seguramente también contaría con el beneplácito, cuando no con la ayuda indirecta de países árabes para eliminar y seguir boicoteando, digamos, cualquier acción en este sentido en Teherán, en el país iraní. Y no me atrevo a decir que a descabezar al régimen, porque detrás de él tienen nada menos que a Rusia y a China, con lo cual esto ya serían palabras mayores y no tendría ninguna posibilidad de afrontar una situación como esta.
Terminamos así este informativo. Gracias por su atención. Sigan escuchando Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.